El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Con Chávez todo, sin Chávez nada. El mundo entero hoy está discutiendo y está en vilo por la salud de un líder mundial surgido de lo que comúnmente se llama un país en vías de desarrollo. ¿Qué significa que el mundo esté pensando en ello? No estamos hablando del presidente de Estados Unidos, no estamos hablando del primer ministro de una potencia europea, estamos hablando de nada más y nada menos que de Hugo Chávez. ¿Qué es lo que expresa la discusión sobre la salud, sobre la mala salud, sobre la crisis en la salud de nuestro general? Expresa precisamente la crisis del sistema y la avanzada de nuestra fuerza. En los últimos análisis del diario La Nación, los principales referentes de la ideología de la oligarquía a nivel nacional están empezando a esbozar las propias críticas de las bases de su sistema, el sistema que ellos han construido y del cual pertenecen. ¿Qué están diciendo? Ellos están viendo si es posible aplicar medidas proteccionistas dentro del capitalismo, cuando sabemos nosotros que la base del capitalismo es precisamente la libre competencia. ¿Quién ha sido uno de los principales referentes del movimiento latinoamericano que ha podido identificar de mejor manera el avance de los grupos monopólicos a nivel mundial, el avance de los grupos concentrados? Ha sido precisamente Hugo Chávez. En las últimas elecciones, en las apabullantes elecciones, las cuales dieron como victorioso al partido representado por el general, se expresaba la frase socialismo del siglo XXI contra neoliberalismo. No había mejor manera de sintetizar los intereses que se estaban disputando en esas elecciones y en el contexto mundial en el cual se enmarcaban. Hoy en día, ¿por qué nos asusta la noticia de que el general esté en un momento delicado? Porque esta enfermedad nos confronta con lo que tenemos que resolver. Nos confronta en un momento en el cual estamos en un momento de transición de un sistema en la decadencia, un sistema hacia otro, estamos en un momento de definición. ¿Qué tenemos que ser? ¿Qué línea, qué tipo de construcción ideológico, política, cultural, qué herramientas y qué discusión tenemos que tener para poder fortalecer lo que nos depara? La línea del ALBA es la que marcha por delante en este avance. Y hoy en día nos estamos en medio de una disputa sobre si es el libre mercado el que puede dar a resolver las crisis que ha generado propiamente el mismo mercado, o si es el ALBA, o si es otro tipo de construcción la que puede llegar a resolver el problema. Lógicamente, cuando nos estamos planteando qué tipo de línea vamos a seguir hacia adelante, nos estamos planteando qué tipo de conducción, qué tipo de accionar vamos a seguir. Y esto ha sido un problema principalmente para los movimientos de liberación nacional que tenemos que resolver desde el conjunto. ¿Qué es lo que propone el ALBA? Es la solución de los problemas de los trabajadores y del pueblo organizado desde el conjunto. La identificación de cuál es el problema común que tenemos y quién es el que lo genera. Ahora bien, John William Cook, en los apuntes para la militancia, le preguntaba al general Perón: ¿qué pasa si usted, general, no está más? Es decir, ¿qué es lo que pasa en un momento en que la tensión en la sociedad es tan grande y se ve que la figura de un líder puede sintetizar o puede aunar hoy en día ese movimiento que todavía tiene rispideces hacia adentro? ¿Qué es lo que pasaría con Hugo Chávez en un caso crítico o en el caso que sane y siga para adelante? De una u otra forma nos obliga a nosotros a ser más firmes en nuestras convicciones, nos obliga a nosotros a empujar más este proceso de liberación, nos obliga a resolver el proceso de conducción desde el conjunto, sabiendo que son los trabajadores los que están como única clase a la cabeza de este movimiento. Nos tenemos que proponer un desarrollo intelectual y cultural mucho mayor, sabiendo que la clase dominante, al tener las herramientas materiales para subordinarnos, tienen mucho más tiempo y mucho más construcción, ya que las bases de su desarrollo han sido poner todo lo que había hecho el hombre en la historia hasta el momento de su aparición adentro de su plan para poder ponerlo en contra de los trabajadores. Las herramientas que tenemos que tener nosotros las haremos andando. No podemos negar las herramientas que ya tenemos y no podemos negar las contradicciones que tenemos hacia adentro nuestro. El camino se hace andando y la discusión y la formación con los compañeros es lo que nosotros tenemos que empujar cada día más para resolver este momento de definición. El Libertador Escape.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes, muy buen 2013, Radio Escuchas de FM Moreno, Radio Escuchas de este nuevo año del Guión del Medio, temporada 2013, así que vamos a volver a la cuenta regresiva atrás. Primer programa del Guión del Medio 2013, este martes 8 de enero, día del Gauchito Gil, así que toda la comunidad seguidora, promesera del Gauchito Gil, le mandamos un afectuoso beso, un afectuoso abrazo, y también nos consideramos parte de esa creencia y ese saber popular que entró en el Gauchito Gil como bandera de los más humildes, pero también los contestatarios que no se conforman con un mundo tal cual está estipulado por las grandes corporaciones. Así que muy buenas tardes, Mariano. Acá nos vemos de nuevo al frente del Guión del Medio, esta vez en el 2013.
Así es, muy buenas tardes, José, muy buenas tardes a todos los radioescuchas nuevamente. Siendo las 19:16, vamos a empezar a dar ya desde de entrada los números de comunicación para que puedan, quizás en este nuevo año, tener un poco más de, digamos, de repercusión en lo que es la vida comunicacional. Vamos a dar primero el celular, que es 1561-54-03-59. O teléfono de línea 0237-4666-559. Si te querés comunicar vía mail, puedes hacerlo a guiondelmedio@fmmoreno.com.
Bueno, Mariano, ya vamos introduciéndonos con el mismo formato que veníamos construyendo este Guión del Medio, este relato concebido desde los trabajadores, concebido desde los pueblos, y que como función principal tiene intentar desarmar la construcción de una historia que todo el tiempo los medios hegemónicos de comunicación o el aparato mediático de los centros más concentrados de la economía mundial pretenden para nuestras vidas. Así que, adentrándonos ya en la presentación del programa, hoy vamos a estar abordando en lo que es el momento internacional, el análisis de coyuntura internacional de nuestro Guión del Medio, esto que viene como ping-pong de noticias en las cadenas internacionales y con repercusiones acá en los periódicos nacionales y en las cadenas comunicativas nacionales que le dominan el abismo fiscal en los Estados Unidos de Norteamérica, que por cuestión de minutos parece ser que el mundo no se fue a un precipicio que no sabemos hacia dónde conducía. Y por otra parte también, como eje central en lo que es la coyuntura internacional, la precipitación de un plan de somalización de Siria, para Siria, un plan de en los centros mundiales de poder para Siria. También vamos a estar viendo un poco qué está sucediendo en nuestra hermana República Venezolana, Bolivariana de Venezuela, con la situación de salud del proceso revolucionario y la situación de salud también del comandante Hugo Chávez Frías al frente de ellos, y cómo influye toda esta cuestión de la paz en Latinoamérica, y que han sucedido algunos hechos que no están siendo tan difundidos por los grandes medios de comunicación porque efectivamente no les convence mucho que esto se supiese. Y después, sobre el final de nuestro programa, vamos a estar presentando un informe especial de todo lo que ha acontecido en el 2012 en la coyuntura nacional y cuál fue el posicionamiento del movimiento obrero ante los hechos que para nosotros fueron los más significativos del año que acaba de terminar hace unos 8 días con más precisión, y también analizando un poco cuál es la situación. Así que yo te propongo que abordemos desde la mirada del Guión del Medio el abismo fiscal de Norteamérica o de los Estados Unidos de Norteamérica. Y me parece que una de las formas más notorias o más significativas para abordarla se podría sintetizar con una nota que salió en el periódico La Nación este domingo último, que salió en un suplemento en la parte de urbanismo del suplemento Enfoques del diario La Nación. Así que es una nota que estaba perdida ahí por la redacción, la cacharon, dijeron, a ver, nos falta un cacho de líneas, pegá esto. Pero la nota es sorprendente, habla de Detroit, una de las ciudades que fue el motor de la industria norteamericana, de la industria automotriz norteamericana desde principios del siglo XX. La nota se llama, desde 1950, la nota es así, Detroit, de megalópolis a ciudad en ruinas. Desde 1950, el Centro de la Industria Automotriz de Estados Unidos perdió el 63% de la población, se empobreció y creció en violencia y desempleo, una decadencia que desafía a urbanistas y políticos. Entonces la nota trata versa de cómo esa mega ciudad con 359 kilómetros cuadrados que la recorren ha perdido habitantes y hoy tiene, por ejemplo, 800.000 casas vacías. Y ese estado ruinoso la convirtió en una de las ciudades más peligrosas, ¿no? Dice, por ejemplo, en cierta parte de la nota dice: es, sin embargo, una historia común en el medio oeste norteamericano, zona de fríos inviernos donde lo que en su día atrajo a los pobladores fue el auge de la industrialización. Así se expandieron Cincinnati, Cleveland y Pittsburgh. Del mismo modo, cayeron después de la Segunda Guerra Mundial y la década del 50. Menos fábricas y menos oportunidades de trabajo conllevaron menos población. En Detroit, muchos empleados de las fábricas de automóviles emigraron a acaudaladas localidades de las afueras. Se produjo además un éxodo blanco después de los disturbios negros de 1967, para cuya contención el presidente Lyndon Johnson llevó a movilizar al ejército. Empieza a mostrar de qué forma ese abismo fiscal que tanto analizan los economistas, los politólogos, los sábelotodos, opinólogos de todo, nos quieren tirar tierra a los ojos, pero lo muestra de una forma descarnada. ¿Cómo se representa eso en la sociedad?
Sí, es una imagen bastante sombría la que empiezan planteando ya desde un principio, dándonos un panorama principalmente de lo que nosotros ya venimos trabajando, que es el momento de industrialización, el auge del desarrollo de, principalmente posterior a la Revolución Industrial y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos comienza a tener un mayor desarrollo a nivel mundial, pero en este sentido ya empieza a dar claras cuentas de que este momento de expansión tiene sus propios límites y es propio límites del sistema que se están proponiendo, ¿no? Esto de el ideal del sentimiento norteamericano tiene que tener un arraigo en un sistema productivo determinado. Ahora, cuando ese sistema productivo no da más, ese sueño americano termina en...
Ahí utilizaste, Mariano, un término, el momento de la industrialización. El artículo habla de eso. Industrializar no es generar más trabajo. Todo lo contrario. Industrializar es que las máquinas tengan, expulsen cada vez más trabajadores. Ese es el proceso de industrializar. Porque muchas veces dice, no, se dice, hay que industrializar el país. Pero industrializar el país significa que la máquina ocupe cada vez más centro, la tecnologización de la industria. Entonces, es industrializar no es generar más trabajo, todo lo contrario. Muchas veces tenemos eso como confundido. Una cosa es abrir puestos, fábricas y puestos de trabajo, otra cosa es industrializar. Bueno, esta nota habla de ese proceso de industrialización que finalmente conllevó 40, 50 años después, empezó a mostrar una ciudad fantasma. Y esa ciudad fantasma tiene consecuencias de carne y hueso. Leo un párrafo más de este artículo. Recuerdo, Diario La Nación, de este domingo último. Dice: Detroit es la segunda ciudad más violenta de Estados Unidos, con 21.4 crímenes por cada 1.000 habitantes en 2012, según el FBI. Repito, según el FBI. La más violenta no se halla muy lejos, es Flint, a 110 kilómetros de la misma, también en Michigan. El desempleo es oficialmente del 18.1%, aunque las autoridades locales admiten que esa cifra está desinflada y que el índice real de paro alcanza el 50%. Y un 36.2% de los residentes viven por debajo del nivel de pobreza. Un 47% de la ciudadanía es, además, analfabeta.
Cuando hablamos de que es el trabajo lo que ordena nuestra vida, creo que en este momento está más que claro. Es decir, la pérdida del trabajo, en este, como bien marcado José, en este proceso de industrialización, esa pérdida de trabajo no es solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de el tipo. Es decir, y no es tampoco personal, sino que, digamos, es un proceso que está planificado y que lleva una determinada lógica, que no es una casualidad que haya ese 47%
10% analfabetismo. Es una barbaridad, y siendo principalmente uno de los puntos de mayor desarrollo desde el punto de vista automotriz, como bien lo dice en la nota, en Estados Unidos, digamos. Pero acá te das cuenta que esto de la relación que existe entre el trabajo y la vida, esto de que tenemos que modificar ese tipo de estructura que tenemos de si trabajo es porque voy a poder ascender o que voy a poder tener acceso a más cosas, esto de querer competir con el otro, de querer escalar socialmente, ya está dando claras cuenta de que no va ni por casualidad, y que es un plan sistemático que en determinado momento, principalmente posterior, es decir, necesitaban desarrollar un determinado sector de la población que pudiera representar la política que tenían ellos, principalmente los grupos concentrados, y le dieron la posibilidad de tener mayores ingresos o un estilo de vida para que ellos después lo quisieran representar o se lo quisieran trasladar a los hijos, ese famoso mi hijo el doctor. Después eso explota. No hay. Sí,
acá lo que nosotros estamos analizando en concreto no es una nota periodística, sino que estas son objetivamente las bases que socavan el desarrollo de un sistema social de vida, que es el capitalismo, ¿no? Cuando decimos que las relaciones sociales capitalistas están en crisis, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que, primero, por un lado, la nota claramente dice, están maquillando las estadísticas, o sea, dicen que hay 18% de desocupados y no, lo real es el 50%. 47% de analfabetismo. Hoy en la Argentina, hoy tenemos un 3% de analfabetismo. Digo, imaginémonos lo que es el desastre social al interior de los Estados Unidos. Estamos hablando de Detroit, que fue luego de Washington, New York y alguna otra ciudad más, como puede ser Los Ángeles, de las más desarrolladas de ese sistema social que propusieron para todo el mundo. Bueno, ¿dónde están hoy? En su corazón. Entonces, difícilmente ellos puedan sostener como bandera, como estandarte que quieren a capa y espada impartir en el mundo, el capitalismo como relación social. Digo, esto es lo que decimos, que las masas materiales ya no hacen que el capitalismo no sea viable y posible en ninguna parte del mundo. Más adelante la nota va a seguir describiendo esta tragedia social, que creo que así que hay que denominarla en todos nosotros. Dice, por ejemplo, dice, ¿qué ciudad puede clamar como una victoria que en la llamada Noche del Diablo de este año, la víspera de Halloween, solo se registraron 93 incendios? La misma que en 2007 vio 147 incendios. En 1984 fueron más de 800. Hay quienes queman por pasar el rato, vandalismo supremo. Otros inician fuegos accidentales mientras saquean las casas con sopletes buscando cobre y metal para vender como chatarra. Acordémonos del 2001, cuando inclusive se robaban hasta las placas de los cementerios, los cartoneros, para llamarlos de alguna manera, que no eran otros que trabajadores desocupados, para llamarlos correctamente, para poder comer. Bueno, está diciendo que en Detroit se dan la mayoría de los incendios porque la gente entra a las casas deshabitadas, 800.000, para sacar el cobre de los cables para comer. Eso es lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos de Norteamérica. Me parece que eso es el abismo fiscal. El abismo fiscal no es un acuerdo de números entre republicanos y demócratas, o que, bueno, para dos meses en adelante nosotros tenemos que poder recortar más o menos gastos o cobrarle impuestos a los que ganan 400 o 500 mil dólares al año, o un millón o menos de dólares al año. Cuando hablamos de abismo fiscal, por más que los medios, sus medios de comunicación, los quieran hablar de presupuestos, de números, de recortes o no recortes, parece ser que los demócratas buenos no quieren recortar y los republicanos malditos quieren recortar, nos engañan, nos mienten. Esto es el abismo fiscal, esto es el capitalismo en serio que muchos sectores, inclusive nacionales, piden que se respete en todo el país. Nos vamos a una pausa, seguimos después de ella con la segunda parte del Guión del Medio, primer programa 2013.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
el Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas
y soy
las mujeres
todas
que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté,
yo aborté.
Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
A ti te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un bizco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje, la honestidad. No tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
La guerra civil. La ONU estima que en Siria puede llegar a haber 100.000 muertos. El enviado especial dijo que se llegará a esa cifra si no se frena el conflicto. Cuando aún no se visualiza una salida al conflicto sirio, el enviado de la ONU a ese país advirtió ayer que el año que viene se podría llegar a 100.000 muertos si no se encuentra pronto una forma de poner fin a la guerra civil. Lakhdar Brahimi, enviado de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe a Siria, dijo en el Cairo que si el conflicto continúa, Siria no quedará dividida en estados distintos, como ocurrió en Yugoslavia, sino que enfrentará una somalización, en referencia al país del Cuerno de África que carece de Estado efectivo desde la Guerra Civil de 1991.
Me parece, Mariano, que es, tiene claridad esas pocas líneas que leíste, esos dos parrafitos de la nota que salió el 31 de diciembre del 2012, que forma de cerrar el año para los muchachos, en el diario La Nación. Creo que lo que plantean ahí es lo que van a hacer, no es que es una noticia. Nada de lo que se escribe en La Nación, nada de lo que se escribe en Clarín es una noticia, sino que es un plan de acción, un plan de gobierno. ¿De quién? De los centros mundiales de poder. Y en este caso, un representante de la ONU anuncia qué plan tienen para Siria. El dato de los 100.000 muertos, lamentable por cierto, o esa proyección de muertes que ellos hacen, es un dato colateral. Lo importante acá es que plantean una salida para Siria al estilo Somalia. Habría que preguntarse un poco, ¿qué es Somalia? ¿No? Porque me dijiste el Cuerno de África, me dijiste Somalia. Entonces, hay que preguntar un poquito qué es Somalia. Ya sabemos un poco qué es los Balcanes, la balcanización, la ex Yugoslavia. Eso fue una política de la OTAN que no hizo otra cosa que en a mediados, principio, mediados de los 90, invadir una república libre y soberana como Yugoslavia y partirla en 7, 8 pedazos, ¿no? Kosovo, Serbia, Montenegro, Somalia es otra cosa, como plan político. Entonces, me parece que hay que desarrollar un poquito. ¿Qué es Somalia? Somalia es, está en el Cuerno de África, no es menor el dato. El Cuerno de África se ubica al sur del Mar Rojo. Al norte del Mar Rojo, ¿qué tenemos? Otro conflicto que ya hemos hablado mucho, lo que llaman el conflicto de Medio Oriente. O sea, Siria. O sea, Palestina. O sea, Israel. O sea, Libia, Líbano. Y podemos seguir enumerando. Al sur del Mar Rojo está Somalia, ¿sí? Estratégicamente ubicado, ¿sí?, como salida hacia el Mar Índico. Entonces, desde 1991 en Somalia no hay Estado, lo dice textualmente el enviado de la ONU a Siria. ¿Qué es no haber Estado? Es que esa guerra tribal, fogoneada por todos ellos, no es difícil pensar de que le ponen dinero a los diferentes sectores al interior de Somalia, hace que no haya una fuerza social que logre hegemonizar y constituirse como aparato gubernamental, como gobierno. Y a partir de eso, organizar un Estado-Nación. Cuando proponen para Siria somalización, lo que están proponiendo es exactamente eso. Ya no como en forma de guerra tribal, porque en Siria no tenemos guerra tribal, pero sí tenemos puja interreligiosa. Sunitas, chiitas, alawitas. Entonces lo que están planteando, lo que abiertamente nos están planteando desde la ONU, desde la OTAN, ya sabemos quién controla el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña. Nos vamos a referir a Gran Bretaña sobre el final del programa de hoy. Pero lo que está proponiendo este plan de somalizar Siria como salida política es que no haya gobierno, es que no haya Estado, que ellos sean los que controlan ese territorio. O sea, controlar el norte del Mar Rojo y controlar el sur del Mar Rojo. Invito a los radioescuchas de FM Moreno, del Guión del Medio, a que agarren un planisferio, ubiquen el Mar Rojo y van a ver qué destraban si logran controlar. Lo que destraban los Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña, las líneas que pujan al interior del capital, es la circulación de energía, la circulación de petróleo en esa zona del mundo. Eso es somalizar Siria, que la salida sea la somalización de Siria. Así que me parece, Mariano, que no hay que perder de vista que lo que está sucediendo en esa zona del mundo es controlar geopolíticamente un estrecho o varios estrechos por donde circula más del 40% de la energía del mundo en su forma de petróleo.
No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
Nada.
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
Muy bien, seguimos entonces en el Guión del Medio 2013. Vamos a pasar a dar de vuelta a las vías de comunicación y mandarle un saludo muy grande a Sandra Vargas, que nos está escuchando en este momento al aire. Para ella, para que se comunique, si quiere, vamos a pasar a las vías de comunicación. 1561-54-03-59 o 0237-4666-559. Si queremos mandar un mail, lo podemos hacer a guiondelmedio@fmmoreno.com.
Mariano, hablando de saludos, también sabemos que nos están escuchando los hermanos, compañeros venezolanos vía internet, directamente desde el estado de Portuguesa, en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y como abrimos el bloque regional, me parece que obviamente una de las cuestiones que organiza, como bien lo podías expresar vos en la editorial de apertura del programa, es aquello que se nos presenta como la salud del comandante Hugo Chávez Frías, y podríamos decir que se nos presenta también en forma de la salud de la organización de los trabajadores, la organización de los pueblos, para liberar definitivamente la patria grande, la patria latinoamericana.
Sí, en este momento particular, sabiendo que es un momento de la salud, digamos, que lo podemos ver o que nos cuesta a nosotros como un pesar en el momento que vemos cada una de las noticias de, en este caso, de todos los medios que están en vilo, ya sea interés de por medio, algunos en favor, otros en contra, de la salud de Chávez. A nosotros en particular, como pro latinoamericano, tenemos una connotación especial con respecto al mal que está sufriendo Chávez, sabiendo que bastiones de la liberación nacional a nivel histórico han sufrido de esta misma enfermedad y que han ocasionado un giro muy importante con respecto al movimiento de la sociedad en el momento en que esa figura de líder pasa a la inmortalidad. Con respecto a Eva Perón, por ejemplo, en un momento crucial con respecto a la organización de los trabajadores, sabiendo que, por ejemplo, Lula también ha tenido recientemente pronosticada la enfermedad, sabiendo que Cristina en su momento también se habían dado noticias al respecto, pero principalmente lo de Chávez nos pone en vilo a nosotros, sabiendo que el eje que articula principalmente ideológica y políticamente a Chávez es el papel del ALBA con respecto a el desarrollo o el entendimiento de la coyuntura a nivel mundial.
Sí, me parece que con respecto a todo lo que nos depara esto de la salud de Hugo Chávez, se nos abren varias aristas para analizar. Una que no tenemos que perder de vista es cómo nos construyen ellos esta realidad que está atravesando Chávez, lo que está atravesando los pueblos de Latinoamérica, ¿no? La construcción de un mito. Parece ser que el pueblo venezolano nada podría si no estuviese Chávez. No vamos a negar, obviamente, lo que señalábamos, la preponderancia de una figura como Chávez en la organización de estas nuevas realidades por las cuales vamos transitando, aprendiendo y construyendo, ¿no? Pero Chávez es expresión de determinados saberes y contiene la resolución de un pueblo, por lo menos el venezolano, y yo diría de los pueblos latinoamericanos, de liberarse definitivamente. Ahora, el enemigo, ¿sobre qué construye? Es un mito. Entonces es un hombre, un superhombre que todo lo puede. Muerto él, nada se puede. Lo que nos hacen con el Che. Parece que ninguno de nosotros podría ser el Che. Claro que hay que tener la decisión del Che para ser el Che. Pero el Che partió de ser como nosotros. No fue un superhombre. Pero la construcción de ellos es siempre el superhombre. Si no, veamos cualquier película, ¿no? De Hollywood, por ejemplo. Hay un muchachito que viene a caballo blanco, siempre con su sombrero bien puesto, y por más que se caiga el caballo, le peguen esto, lo otro, nunca se despeina, transpira, se ensucia, nada. Es una belleza. Y nosotros que transpiramos, nos ensuciamos, nos despeinamos, los que tienen pelos, no podemos nada con esto. Bueno, me parece que uno de los ejes de la construcción es esa, ¿no? Construir en Chávez un mito para borrar la decisión de los pueblos por liberarse definitivamente y construir otro tipo de sociedad, no una sociedad, no un tipo de relación social que subyuga a los pueblos todo el tiempo.
Sí, principalmente, digo, ¿no? Pasando un poco al análisis de lo que nosotros nos pretendemos dentro de este guión del medio, es una parte la deconstrucción del análisis que hacen los medios concentrados de comunicación y la línea que tiran, pero también una construcción propia, en este sentido, es decir, nosotros partimos de esto que dicen ellos de el superhombre, de remarcar que un hombre determinado forma mito o es inhumano con respecto a determinadas cualidades. Ahora, lo que nosotros vemos es, por ejemplo, en el caso de Che, es que él parte, es decir, llega a ese grado de determinación, de conducta y de acción con respecto al entendimiento de lo que está viendo, pero parte primero de reconocerse como común a los demás. Es decir, que no nos, lógicamente que queremos llegar a tener ese nivel de determinación, de participación,
sí, y de conciencia, ¿no?
De conciencia. Pero siempre partiendo de que primero somos iguales a los demás y tenemos el problema común, y es a partir de eso que podemos llegar a hacer eso en todo caso.
Claro, que nuestra fuerza es la fuerza colectiva, no la fuerza individual. Esa es la fuerza, ¿no? Ellos te construyen todo el tiempo el individualismo. Entonces, es la base de ese gran hombre es el individualismo. Bueno, eso no existe, cada vez hace menos viable. Y otro de los aspectos, creo que para analizar para esto de Chávez, por lo menos como lo empezaron a construir, esto de la injerencia cubana en las decisiones del pueblo venezolano. Entonces, dice, no, viajó toda la comitiva de Chávez, viajó Maduro, viajó Cabello, viajaron los ministros chavistas a La Habana, y desde La Habana se decide. Cuando hablamos de construir un ALBA, hablamos de construirlos bajo determinados preceptos, bajo determinada esencia. Y la esencia del ALBA, la esencia de lo común por adelante de todo, la esencia de lo colectivo por adelante de todo, en la historia, hasta que no se demuestre lo contrario, hoy lo muestra la Revolución Cubana, con Fidel Castro, o como le dice La Nación, los hermanos Castro, como si fuesen maquiavélicos, a la cabeza de ellos, ¿no? Entonces, me parece que no hay que dejarse engañar tampoco, porque si hablamos de injerencia, bueno, recién hablábamos de Siria, ¿qué tipo de injerencia norteamericana hay en el mundo? Bueno, es a la que andan los bombazos por todos lados. La injerencia cubana es la injerencia del yo sí puedo, de la alfabetización, la injerencia de los médicos cubanos en Haití, la injerencia de las diferentes misiones cubanas en toda Latinoamérica, en África, en los lugares más postergados, que ha enseñado, por ejemplo, las misiones bolivarianas venezolanas en gran parte del mundo y especialmente en Latinoamérica. Bueno, uno de los últimos programas que hicimos el año pasado mostró esa presencia de los hermanos de la Fundación Eduarte, mostrándonos, enseñándonos y construyendo junto a nosotros. Y esa es la injerencia que necesitan los pueblos. Eso es construir el ALBA, ¿no? Entonces, me parece que es otra de las cuestiones a señalar, a no dejarnos confundir cuando nos dicen, ay, la injerencia cubana sobre las decisiones del pueblo bolivariano. Bueno, cuando ellos tienen injerencia es a los tiros. Nosotros queremos ese tipo de injerencia. Injerencia que sea de paz.
O sea, sabemos que hay solamente dos tipos de injerencia. O la de ellos o la de nosotros. Después tendremos determinada cantidad de, digamos, de acuerdo al nivel de conciencia, determinada cantidad de graduaciones con respecto a eso, pero sabemos que hay solamente dos tipos de injerencia. Ahora, una cosa que, digamos, que nos poníamos a pensar es en base a esto de, en esto de la figura del líder como síntesis de ese proceso revolucionario, esto lo que a nosotros nos genera una sensación de vacío, sabiendo que todavía no hay vacío, digamos. Que es, lógicamente, a nosotros nos llega esa sensación producto de lo que venimos mamando desde chiquito, de que si vos te quedás sin esa figura paterna, vos... Ahora, lo que tenemos que aprender nosotros en este tipo de injerencia, es decir, qué tipo de injerencia y qué tipo de construcción queremos nosotros, primero que esa figura paterna, empezar a repensarla desde el punto de vista político. Mi padre político, en este sentido, es aquel que se queda todo el tiempo conmigo y me garantiza todas las comodidades, o es aquel que me empuja a poder superar los miedos que tengo. Y eso desde el punto de vista crítico del tipo de Estado que nosotros estamos construyendo en este momento de transición. Que después estaría bueno analizarlo más, digamos, a nivel nacional, pero en esto de el Estado como garante de todos los servicios es algo, lógicamente, construido históricamente como algo ya formado, pero también a vos te da esto de caer en total me resuelve. Ahora, lo que necesitamos nosotros en este momento de definición es que no me resuelva nadie nada, salvo yo. En este sentido, es decir, o resolvemos nosotros en tanto Estado, pero es un nuevo Estado diferente.
Sí, salvo yo, no en términos individuales, sino ese yo colectivo. Entonces, ahí me parece que es la otra arista que nos presenta como problema en el sentido de positivo del problema, resolver lo de la salud de Chávez, lo de la salud del ALBA. Es desarrollarnos como un sujeto colectivo, asumirlo de el plan de salud de los pueblos, el plan de salud de los trabajadores, desde la salud precisamente, no desde la enfermedad. El capitalismo resuelve desde la enfermedad, porque necesita enfermarnos primero y después vendernos la cura, en diferentes formas. El plan cultural, que es esto, ¿no? recoger todos los saberes populares, culturales, nuestras condiciones, construcciones históricas, cómo están esas construcciones históricas en el mundo de hoy, ¿no? ¿Cómo es el club de barrio? No ya en 1900, donde los inmigrantes armaron San Lorenzo de Almagro y otros clubes menores como Boca o River, sino que, ¿cómo es el club de barrio hoy? ¿Cómo es el club de fútbol hoy? Porque han pasado ciento y pico de años. Entonces tenemos que como es, co-construir todo esto. Y eso es tener plan, y eso es formarnos. Y formar es, implica recuperar nuestra historia. Hemos tenido en el movimiento obrero, los trabajadores organizados, altos niveles de comprensión de los momentos y altos niveles de comprensión y desarrollo de la conciencia. Hecho en forma de ciencia, escrito, con plan. Entonces, es recoger eso, recoger y aportarle el hoy a esto. Entonces, me parece que con respecto a la salud de Chávez se nos presentan esas aristas. Nos quieren construir un mito y Chávez es cada uno de nosotros, por eso tenemos que estar sanos y tiene que sanarse Chávez también. Tenemos que tener desarrollada a mayor nivel la conciencia y esto nos empuja para adelante hacia la conformación de una nueva sociedad.
Aquí todos luchamos juntos. Aquí todos luchamos insieme.
Aquí todos luchamos juntos.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. ¿Tú quieres guerra?
¿Tú quieres guerra?
¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra?
¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra?
¿Tú quieres guerra? Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra.
De la guerra,
tú quieres guerra,
quiero cambiar el examen.
Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde.
de que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
De llamar al pueblo mexicano todo a luchar,
hasta conquistar la verdadera independencia.
¡Y amigos míos!
¡Patria o muerte!
¡Esto no calle es el derecho y el deber!
¡Viva Latinoamérica unida!
¿Tú quieres guerra?
¡Es el rock and roll!
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 ¿Tú quieres guerra?
¡Volente la guerra!
¿Tú quieres guerra?
¡Ah, se saca la curra!
¿Tú quieres guerra?
¡Sin tu va!
¿Tú quieres guerra?
¡Es el rock and roll!
¿Tú quieres guerra?
¡Porque qué guerra!
¿Tú quieres guerra?
¡Y yo, buena toma!
¿Tú quieres guerra?
¡Dejo que es Mayrú!
¿Tú quieres guerra?
¡Ven tu gil!
¿Tú quieres guerra?
¡Tu voz guerra!
¡Vamos a medirnos a ver quién es más bravo! ¿Tú quieres guerra?
¡Es el rock and roll!
¿Tú quieres guerra?
¡Es el rock and roll!
¿Tú quieres guerra?
¡Eres un tanguero!
¿Tú quieres guerra?
¡Y no es la guerra!
¿Tú quieres guerra?
¡Es el rock and roll!
¿Quieres guerra?
¡Volete la guerra!
¿Tú quieres guerra? ¡Vamos a medirnos a ver quién es más bravo!
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
Ate
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. Ate, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. Ate, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559.
Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Todo el pueblo argentino.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en...
¡No existe para el peronismo más una sola clase de hombres!
¡Nunca más!
¡Los que trabajen!
Muy bien, estamos en la segunda y última hora de este guión del medio 2013, primer programa de este año nuevo. Y vamos a pasar de vuelta a las vías de comunicación para todos aquellos que quieran comunicarse y compartir con nosotros este nuevo primer programa. 15-61-54-03-59 o 0237-4666-559. Vía mail es guiondelmedio@fmmoreno.com. Y tenemos un par de saludos muy cordiales para mandarles a Jonás Cohen, a Sebastián Morrison, a Walter Muniz, a Germán Ricardo, Flor Mancini y Antonella Pascuali, que nos están escuchando en este momento, junto a Facundito Muniz, que también nos manda un saludo especial vía Walter.
Sí, queremos aclararle a Jonás Cohen que no vamos a pasar el tema de Justin Bieber que nos pidió, porque no lo encontramos, no por otra cosa.
No es porque no sea del estilo del programa.
Claro, así que si quiere ir sintonizando otra FM, puede ir haciéndolo, acá no lo va a encontrar. Bueno, Mariano, no tuvimos oportunidad porque habían tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero fueron martes, así que como buenos trabajadores nos tomamos ese feriado, así que no salimos al aire, pero sí tenemos preparado un informe especial que cuenta un poco lo que fue, a nuestro entender, los hechos más relevantes del 2012 y centralmente no solo los hechos, que son todos de conocimiento público. ¿Cuál fue el posicionamiento del movimiento obrero ante esos hechos, algunos de los más relevantes del 2012? Así que en esta segunda hora del Guión del Medio, el primer programa de Guión del Medio 2013, a las 20 horas 7 minutos, vamos a estar compartiendo con ustedes un poco de estos hechos y a través de ello sentando una posición, creemos, a partir del entendimiento de la postura del movimiento obrero ante tales situaciones.
Naturalmente, todos los pasajeros de alguna manera han sentido el impacto de este accidente que se acaba de producir aquí en la estación o personal de defensa civil.
Deambulando por la ciudad por la mitad de uno de la vida,
alguna persona se ha sentido los heridos
de este personal de defensa civil. 49 personas que perdieron la vida están en una morgue esperando ser reconocidos sus cuerpos.
Que aún permanecen en el interior de este tren.
Que la justicia decida, pero le pido algo a esta justicia. Los 40 millones de argentinos y las víctimas necesitan saber qué es lo que pasó y quién es el responsable.
El miércoles 22 de febrero, el país se despertaría con una noticia que cambiaría para siempre la historia de los ferrocarriles. A las 8:30 de la mañana se produce un accidente en la estación de Once. Una formación impacta en el andén de esa terminal, dejando 51 muertos y cientos de heridos. La formación, que contaba con 8 vagones, transportaba en plena hora pico a más de 1.200 pasajeros. El accidente en la línea Sarmiento reavivó el debate sobre los ferrocarriles en Argentina. Sectores políticos y gremiales acusaron a la Secretaría de Transporte de la Nación por la falta de control y el mal estado de los trenes a cargo de la empresa concesionaria TVA. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner decretó 48 horas de duelo nacional y le pidió al Poder Judicial que intervenga para buscar a los responsables del accidente. Por su parte, la CGT, encabezada por Hugo Moyano, postergó el acto por los derechos del trabajador convocado para ese día y dejó plasmada su posición en un documento.
Nos parece inadmisible que los trabajadores tengamos no solo que viajar en las condiciones inhumanas en que lo hacemos, sino también soportar condiciones de inseguridad que generan hechos tremendos como el sucedido el día de hoy. Esperamos que el olvido y la impunidad no se impongan como en otros dramas similares. El gobierno es responsable de haber administrado los subsidios que daba a las empresas y que no fueron utilizados para mejorar los ferrocarriles. Eso produjo esta tragedia que nos causó tanto dolor a los argentinos. Acompañamos a las familias de los trabajadores fallecidos y les hacemos llegar nuestro más sentido pésame.
España va a defender sus intereses.
Lo aseguró la vicepresidenta del gobierno.
Que se investigue por vaciamiento y depredación.
No, 15.000 o nada. Y ahí la reunión
de YPF para saber cómo lo viven los españoles.
La cotización de YPF cae casi un 5%.
Sumamos a la señora presidenta.
La bolsa de Buenos Aires.
Y bueno, y todos los que apañen esto tendrán que responder por encubrimiento.
En relación con el caso,
quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental.
El diario El País titula: la amenaza argentina de expropiar YPF pone en guardia al gobierno. La Gaceta: Kirchner nos quiere robar a los españoles. Más o menos por ese lado caminan todos los títulos de los diarios de España, pero da la impresión de que también algunos de los diarios de la Argentina.
El Parlamento por el caso YPF.
La Gaceta: voy a estar en el momento de la votación para abstenerme
a los españoles,
diciendo que yo no voto delito, sino voto un crimen y no soy encubridora.
El 16 de abril, el Gobierno Nacional decide la reestatización del 51% de las acciones de la empresa Repsol YPF.
Yo quiero hablarle a todo el pueblo argentino de esto que significa lo que el primer título de la ley habla, y que es precisamente de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina.
Desde el movimiento obrero, la CGT, conducida por Hugo Moyano, realizó un fuerte apoyo a la medida, afirmando, a través de un comunicado, que los trabajadores hacemos nuestra la decisión, y señalando la pelea contra la ola privatizadora que dio esa fracción de la CGT nucleada en los 90s en el MTA.
Finalmente, y luego de una lucha de largos años, se nacionalizó YPF. Los argentinos recuperamos un símbolo de nuestra soberanía política e instrumento central de la construcción de la independencia económica. Sin ello, es imposible la justicia social. El ejemplo de YPF lo demuestra. Alrededor de la petrolera del Estado, no solo se logró el autoabastecimiento y la soberanía, seguridad energética, sino que también se levantaron pueblos enteros. Se propagó trabajo digno. Se edificaron clubes de barrio. Se construyeron escuelas y viviendas, y se proyectó una política energética latinoamericana. Acompañamos esta iniciativa y expresamos con humildad el anhelo del protagonismo de los trabajadores en la futura gestión de la compañía. Con la nacionalización se recupera un eslabón central para el fortalecimiento de las empresas energéticas estatales de los países hermanos de la patria grande, que fortalece el bloque de poder regional junto con otros elementos centrales como la constitución del Banco del Sur, la constitución de un mercado interno de 350 millones de habitantes, el abastecimiento de un Consejo de Defensa del Sur, entre otras cosas. Como siempre lo quisieron los trabajadores, YPF vuelve a ser Argentina. Hoy, más allá del dolor del vaciamiento sufrido en 20 años de usurpación, saludamos el comienzo de una nueva etapa que hará felices a Irigoyen, Mosconi y Perón, cuya presencia rectora como nunca sentimos entre nosotros.
Buenas noches, informa Visión 7, la crítica de la decisión de Fernando
Paraguay. El mandatario paraguayo, de manera que se enfrentará al dúo, ya se ha hablado de un juicio político.
Que no renunciará y
en la región, Argentina no va a convalidar el golpe de Estado en Paraguay.
Porque aparentemente en su interior.
A propósito del golpe de Estado en Paraguay, dijo la presidenta de la nación,
reconocerá al nuevo gobierno paraguayo.
Presentaron su dimisión a Fernando Lugo.
El 22 de junio, el Congreso paraguayo destituye al presidente Fernando Lugo. Esto produjo un rechazo contundente a nivel regional.
Está siendo objeto de un ataque en misericordia
de sectores que siempre se opusieron al cambio.
Como lo dijo el presidente Correa hace poco, yo a nombre del pueblo venezolano, a nombre del gobierno venezolano, y como jefe de Estado lo digo, nosotros, el gobierno venezolano, el Estado venezolano no reconoce a ese írrito e ilegal e ilegítimo gobierno que se instaló en Asunción.
De cara a este desafío, este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias.
A nivel local, se endurecen las tensiones al interior de la alianza entre el Gobierno Nacional y el Movimiento Obrero encabezado por Hugo Moyano. El 27 de junio, la CGT convoca a una movilización a Plaza de Mayo para reclamar la baja del mínimo no imponible y la universalización de las asignaciones familiares. En este contexto, la CGT es acusada por distintos sectores de adoptar una actitud golpista.
Debido a las deliberadas acusaciones de golpistas esgrimidas por funcionarios del Gobierno Nacional en los últimos días respecto de la cantidad de artículos periodísticos que han sido publicados y que llegan al ridículo de vincular las tensiones que existen en el Movimiento Nacional con el golpe de Estado sufrido por el presidente Lugo y el hermano Polo del Paraguay, la Confederación General del Trabajo se ve en la obligación de responder esas imputaciones que duelen y ofenden a su historia. Llama la atención que se acuse a esta central obrera, sobre todo si se tiene en cuenta la historia de los dirigentes que hoy la encabezan. La CGT fue intervenida por todos los gobiernos militares, por muchos de los que se decían democráticos, y quizás haya sido la institución más combatida por la última dictadura cívico-militar. Más del 60% de los desaparecidos eran trabajadores, muchos de ellos delegados de base, miembros de comisiones internas e incluso se eliminó al secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, el compañero Oscar Smith. La CGT fue artífice del fin de la dictadura más brutal de nuestra historia. Basta recordar la huelga general del 27 de abril de 1979 y la movilización del 30 de marzo de 1982 en contra de la dictadura, donde la represión costó la vida de un trabajador en Mendoza. La fuerza social que se movilizará es obrera, y como tal adhiere al proyecto nacional en la medida en que el mismo no se aleje del camino recorrido a partir del 2003. Quienes usufructúan esta división en el seno del movimiento nacional son adversarios tanto de la CGT como del gobierno. Sectores que nada tienen que ver con el proyecto nacional y se han opuesto al avance de las mayorías populares en la última década. Avances y conquistas en lo que también la CGT ha sido artífice.
Ratificada para el 12 de julio, el próximo encuentro para elegir autoridades.
Con delegados de varios de los gremios antimoyanistas, al Comité Confederal de la CGT le sobró quórum para aprobar la agenda del 12 de julio, cuando se elegirá la conducción de la Central Obrera para el periodo
con motivo del paro nacional. Y también allí aseguró que será reelecto al frente de la Central Obrera en el Congreso del próximo 12 de julio.
Me salieron a atacar, Moyano, ¿cómo va? Un proyecto nacional y popular que ya dejó de ser bastante nacional y bastante popular. ¿Cómo va a atacar a un proyecto de esta naturaleza? Nosotros no estamos atacando a nadie. Nosotros estamos reclamando lo que legítimamente le corresponde a los trabajadores. Esta es la diferencia. Yo no puedo entender, compañero, cómo hay dirigentes que ya lo hicieron en la década del 90. ¿Cómo hay dirigentes que lo que dicen a gritos a solas lo silencian en el conjunto de la sociedad? Porque yo sí sé que muchos dirigentes gritaban, blasfemeaban, por no decir otra cosa, contra el gobierno porque no le daba respuesta a tal o cual cosa. Y hoy son súbditos de gobierno. Hoy reciben expresas directivas del gobierno.
Estamos allí en la CGT, Rubén Suárez.
¿Dónde se van a organizar todas las comisiones estatutarias y el procedimiento para la votación y la aprobación de la declaración final del Congreso de la Confederación General del Trabajo? Esto es básicamente lo que hoy estuvo debatiendo y pormenorizando el Consejo Directivo de la CGT. Nosotros hemos tenido la obligación estatutaria orgánica de convocar a todo el mundo, así que seguramente esas diferencias van a desembocar en el Congreso del día 12 de julio. Esperemos que allí todos juntos podamos dilucidar cuáles son los elementos positivos que dice tener el otro alineamiento y los que decimos tener nosotros. Nosotros, Galván, estamos poniendo en marcha el proceso de renovación de autoridades. Si hay alguno que no quiere participar, eso ya escapa a nuestra propia decisión. Lo mismo que dice el alineamiento que ha sesionado en otro lugar, son los mismos reclamos que decimos nosotros. Entonces queda por verse quién encarna mejor la defensa de esos intereses, que dicho sea de paso, esta CGT viene levantando desde antes del proceso
del 12 de julio. No se reunió el quórum establecido por el estatuto de la CGT. Por lo tanto, no se ha cumplido con este requisito fundamental. Han habido 6 representantes que debieron haber concurrido en forma personal y que fueron reemplazados irregularmente por otros.
Cumplimos con lo que establece los estatutos y la ley. Hace un tiempo se resolvió por el Consejo Directivo convocar a este Comité Central Confederal como lo establece la ley, con la correspondiente quórum, con el correspondiente quórum, a pesar del vaciamiento que intentaron hacer algunos compañeros que a nuestro entender están absolutamente equivocados.
Estamos aquí cortando clavos, el ruido de fondo que ustedes oyen es
Jorge,
el búnker de Capriles, y diría que siendo muy cuidadoso,
Privadas dan ganador a Enrique Capriles por 3 puntos de ventaja.
Hay mucho optimismo. Creo que estamos cerca de ver algo diferente en Venezuela.
Capriles va a ganar la elección por entre 500.000 y 800.000 votos aproximadamente.
Así que tu sensación es que podría llegar a ganar Capriles.
Mi sensación es esa.
El 7 de octubre, Chávez gana con más de 8 millones de votos las elecciones en Venezuela. 54,42% de los votos contra 44,97% de Capriles. La participación fue de más del 80% del padrón electoral, siendo elecciones no obligatorias.
El candidato Hugo Rafael Chávez Frías, con el 54,42% de los votos.
La diferencia de esta cuarta victoria presidencial es que lo que se votó en Venezuela fue la opción por el socialismo. Chávez remarcó que la victoria del socialismo del siglo XXI fue una victoria contra una coalición internacional.
Jorge, ni bien se conoció este resultado, con suspenso estalló Caracas, el centro de Caracas. Ahora se escuchan fuegos artificiales, petardos,
bocinazos. Obtuvo más de 1 millón de votos de diferencia con respecto a su opositor.
Lo que estás viendo es el cielo de Caracas. Hay un montón de gente festejando. Finalmente se logró un resultado. Hay esta noche en Venezuela un 55% casi del país que está festejando y un 45% que debe estar lamentando.
El chavismo que está celebrando esta reelección del presidente Hugo Chávez va a completar entonces 2 décadas en el poder. Se festejó aquí.
América Latina, obrera, América Latina.
Hace un rato estaban organizando con la presidenta argentina, la compañera Cristina Fernández, muy emocionada, le mandó un abrazo a toda Venezuela de parte del pueblo argentino. De Néstor Kirchner. Cristina, esta victoria es también para la patria argentina. Hoy ganó América Latina.
La victoria del presidente Chávez permitirá seguir consolidando la integración latinoamericana, fortalecer la alianza de los países de la región, que debe ser indudablemente una alianza de los pueblos. De esta forma, el sueño de Bolívar, de San Martín, de Belgrano, de Martí y del general Perón, entre otros, estará cada vez más cerca, y Latinoamérica continuará forjando el camino de la autodeterminación, constituyéndonos en países cada vez más soberanos frente a la voracidad de las potencias mundiales. Respetamos y acompañamos el proceso político, económico, social y cultural emprendido por la hermana República Bolivariana de Venezuela junto a su líder Hugo Chávez, no como ejemplo a imitar o faro que nos encandile, sino como una experiencia particular concatenada con las luchas por la liberación nacional de todos los pueblos de nuestra América que indefectiblemente convergerán en la patria, grande. Telephones ring in empty rooms.
Hallelujah! www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
...20 horas 33 minutos... última media hora de este primer programa 2013 de Guión del Medio por la FM Moreno. Ya casi anochecer en Moreno y vamos remontando el programa, Mariano, ya avanzando sobre lo que sería el análisis de la coyuntura nacional a partir de todo esto que venimos trabajando durante la primera parte del programa. Recién escuchábamos un poco cuáles eran las posiciones del movimiento obrero ante algunos de los hechos que nosotros considerábamos más significativos a lo largo del año. Y el 7D, ese tan mentado 7D o 10D, también fue uno de esos hechos organizadores y también en los programas más o menos a esa fecha fuimos contando cuál era a través de los diferentes documentos emitidos por la CGT Azopardo, por el Sindicato de Canillas y algunas otras organizaciones obreras, cuál era el posicionamiento del movimiento obrero con respecto a ese hecho significativo. Y lo que podemos llamar la discusión por qué justicia necesitamos, ¿sí?, tan presente, tan flagrante ahora, nos pone permanentemente a reflexionar, a pensar, a construir un tipo de categoría de justicia, un tipo de concepto de justicia que se corresponda con el mundo actual en el cual vivimos. Y tratamos de exceder todos estos hechos que siguen suscitándose. Por ejemplo, bueno, mañana vamos a recibir finalmente liberada por esos intentos de captura de los fondos buitres de inversión en la justicia de Ghana a la Fragata Libertad con lo que se pronostica como una fiesta popular de recepción que va más allá de recibir al buque insignia de la Armada Nacional, sino que es en el plano de la lucha de ideas, también haberles ganado a esos intereses concentrados en la economía internacional, una disputa en el marco de la institucionalidad que se derrumba, pero al final institucionalidad todavía en pie, que ellos van instalando en todo el mundo. Y el tema de las cautelares es uno de los momentos que más álgido, ¿no? O sea, esta discusión de qué Corte Suprema hay, había una Corte Suprema que nos vanagloriábamos, parecía ser, y que empezó a aquellos que nos consideramos dentro del campo nacional y popular como una Corte Suprema acorde con los tiempos, pero en los últimos tiempos ha empezado a mostrar la hilacha, para decirlo claramente. Y tenemos que echarle un poquito más de profundidad a esa hilacha que van mostrando.
Sí, así es. En este momento también que estamos transitando, digamos, la conflictividad principalmente con Clarín desde el punto de vista ideológico más mediático, acá lo que vamos a tener en cuenta es decir, el porqué del análisis que venimos nosotros haciendo de la deconstrucción del diario La Nación y por qué son principalmente los lugartenientes del desarrollo de y los creadores del concepto de Estado-Nación a nivel nacional y, digamos, desde el punto de vista ideológico, cómo también esto se manifiesta en los diferentes conceptos que ellos van a ir trabajando, principalmente el de justicia. Vamos a leer una nota del diario Página 12 del día domingo, en la sección El País, que dice: la cautelar más larga no es de Clarín, sino de La Nación. Este año cumple una década la medida cautelar que permitió al diario La Nación acumular una deuda que la AFIP calcula en 280 millones de pesos. 3 años y medio de esa dilatación transcurrieron en la propia Corte Suprema, ominoso presagio sobre lo que puede ocurrir con el grupo Clarín y con la sociedad rural. Las diferentes posiciones de Hayton, Fight, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetes, entre otros, digamos. Lo más importante de esto es un dato, digamos, histórico con respecto a el pliego de las condiciones, dice el subtítulo. En abril se realizaron las elecciones presidenciales y para mayo estaba prevista la segunda vuelta, pero Carlos Menem anunció su deserción el 14 de mayo. El 15, La Nación mostró que, además de su propia salvación, se interesaba por la vasta liga de intereses que representa. En un editorial con la firma de su subdirector, José Claudio Escribano, sostuvo que la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año y dijo que la frase se había pronunciado en una reunión del Council of Americas en Washington. En esa extraordinaria pieza de periodismo militante, Escribano aludió, sin nombrarlo, a un desayuno que había compartido con Néstor Kirchner el lunes 5 de mayo. En aquel encuentro, concertado por Alberto Fernández, Escribano transmitió un virtual ultimátum, comunicando ceremoniosamente los postulados básicos del diario La Nación, porque seremos inflexibles en su defensa. Incluían el alineamiento incondicional con Estados Unidos, la reivindicación del desempeño de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión, una urgente reunión con los empresarios, el cambio de la posición argentina con respecto a Cuba, donde están ocurriendo terribles violaciones a los derechos humanos, y el enfrentamiento al problema de la inseguridad, tranquilizando a las fuerzas del orden con medidas excepcionales.
Bueno, me parece que en esta nota, que es de Verbisky, no sé si lo mencionaste anteriormente, Mariano, pone bien al desnudo, ¿no? Porque más adelante en la nota lo que va a desnudar y presentarnos es que Carlos Faitz, el más longevo integrante de la Corte Suprema de Justicia, no es otro que el cuñado de Escribano. Así que acá empieza a verse claramente como a la antigua usanza, esa sociedad armada a través de los vínculos familiares, ¿no? Que la hija de tal se casaba con menganito de tal para garantizar la reproducción de determinados intereses, siempre económicos, obviamente, esos intereses, y políticos. La historia argentina, la historia del mundo está llena de ejemplos de matrimonios por conveniencia, que le van a llamar, ¿no? Bueno, uno de esos matrimonios por conveniencia, que no apunta a otra cosa que sostener intereses de orden privado intereses de orden económico, intereses de órdenes conspirativos, es el matrimonio de Carlos Fay, integrante de la Corte Suprema de Justicia, con la hermana de José Claudio Escribana, que no es otra que uno de los autores intelectuales del plan político económico que puede representar los intereses del diario La Nación, interés diario fundado a casi al unísono que la sociedad rural argentina y, como ya lo hemos mencionado más de una vez, el órgano de doctrina de esa oligarquía terrateniente que organizó el Estado-Nación a partir de la conformación de los gobiernos que podemos llamar que se iniciaron con la tan mentada generación del 80. Bueno, ese es José Escribano, esa es la esposa de Carlos Fay, uno de los integrantes de la Corte.
Así es, y es más, cuando nosotros estuvimos hablando en un principio sobre esta discusión que es la industrialización y cuál es el efecto de esa industrialización con respecto a la expulsión de la mano de obra, sabiendo que el diario La Nación hoy en día tiene una tirada de 300.000 diarios en poco más de una hora y media, y sabiendo que la capacidad tecnológica que tiene esa máquina hace que solamente trabajen 23 personas, de las cuales 8 están mirando solamente. Este proceso de industrialización hace que el diario cada vez se produzca más en menos tiempo, lo cual hace que se necesite menor mano de obra. Una de estas cosas, digamos, es lo que trabaja en este momento. La crisis del 2001 hace que los principales diarios se vean en una encrucijada con respecto a los costos que debían ellos mantener para mantener esa misma capacidad de trabajo. Acá dice en un párrafo de la nota: el ingreso al acuerdo de la competitividad requería la preservación del empleo y el congelamiento del precio de tapa de los diarios. La Nación y otros medios incumplieron ese compromiso, aduciendo el aumento de costos. En marzo de 2003, Duhalde eliminó el cómputo de las contribuciones patronales como el crédito fiscal para todos los sectores, excepto dos: los medios de comunicación y el transporte de carga. Su decreto de necesidad y urgencia, el 28 de marzo de ese año, especificó que la excepción regiría por el plazo mínimo y acotado de 4 meses para el Poder Ejecutivo pueda estudiar con mayor profundidad la problemática a fin de encontrar una solución alternativa. Eso hoy en día se traduce en 10 años. Es decir, no queda más que justificar, es decir, la Nación justifica esto de la expulsión de la mano de obra y el aumento de los precios de los diarios con respecto al costo. El costo de producción que para ellos genera esa tirada de 300.000 diarios. Resoluciones ideológicas quedan más que claras, digamos, el hecho de justifico la expulsión de los trabajadores, que son los garantes del valor de lo que yo genero como empresa, diciendo que me cuesta dinero. Es decir, lo que ellos hacen que me ingrese a mí, yo lo justifico como costo. Es decir, no hay más que explicaciones para darle. Lo que quieren es generar esa industrialización que produzca la expulsión de la mano de obra.
Corazón, cómo estimular mi cráneo y mi valor, cómo defender a pleno la imaginación, cómo retornar del socavón sin dejar ahí restos de pulmón, cómo dar entierro a la condición de que el pensamiento se encuentre atado al televisor. Solo esperaré del cielo su lluvia y su sol. Oh, viaja el rock and roll como loco por los barrios, iluminando al sin techo y al trabajador. Viaja con anuncios de un nuevo pueblo, y encaró el partido frente al silencio. Despertó al amor, rabia en acción, y lo que no pudo hacer uno solo.
con anuncios de un nuevo pueblo que encaró el partido frente al silencio. Respecto al amor, rabia en acción, y lo que no pudo hacer uno solo, ya lo harán dos. Y lo que no pudo hacer uno solo, lo hará la unión.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy bien, ahí pasaba el tema de los compañeros de Farolito, esta banda de rock and roll de Rosario, con su tema Conciencia, que bueno, es una de las cuestiones que tratamos de construir día tras día en este intento de un nuevo relato que es el guión del medio por la FM Moreno, todos los martes de 19 horas hasta la 21. Bueno, antes de ir cerrando ya este programa, también le mandamos un saludo a Dolores Rodríguez, que también sabemos que nos están escuchando desde su casa de Paso del Rey, seguramente, no sabemos si por internet o por la radio, porque la FM en la zona de Paso del Rey se escucha más que bien, así que bueno, cumplimos también con la promesa de saludar a Dolores. Bueno, Mariano, ¿por qué no seguimos analizando esta nota de Horacio Barbisky del día domingo, donde desnuda esta, ¿qué son las cautelares? Que no son acciones judiciales simplemente como se las presentan los tentáculos de los monopolios internacionales que nos tratan de presentar como acciones de justicia. Nada más alejado que cada uno de los fallos y de las decisiones de las cámaras, de los jueces de primera instancia o de la Corte Suprema, que decisiones de justicia, sino que las cautelares efectivamente responden a intereses económicos, políticos, sociales, que son los que organizan día tras día nuestra sociedad. Verbisky avanza y profundiza un poco más para entender qué motivos económicos más específicos están detrás de cada una de las cautelares que se presentan.
Así es, en este último párrafo que vamos a analizar, dice: el grupo Clarín regularizó deudas por 198 millones de pesos. 133 de ellos del diario, 57 de la productora de televisión Artear y 8 millones de la radio Mitre. El grupo Manzano Vila por 134 millones de pesos, de los cuales 106 millones de su televisora abierta América TV y 28 del operador de cable Supercanal. Canal 9 por 24 millones y Telecentro de Alberto Pierri por 2 millones de pesos. Luego de esos acuerdos solo quedaron pendientes las deudas de La Nación por 280 millones de pesos, el Litoral de Santa Fe, asociado con Clarín en la planta impresora AGL, por 26 millones, la editorial Perfil y radiodifusora del Centro, propietaria de la radio cordobesa Cadena 3, por 23 millones de pesos cada uno, y la Sociedad Anónima de Cronista Comercial, con 15 millones de pesos. Si La Nación hubiera aceptado alguno de estos regímenes, su deuda habría drenado 130 millones de intereses y podría haber pagado los 150 millones de capital en 10 años, o en canje por espacios publicitarios. La decisión de no hacerlo refleja antes una posición política ideológica que un análisis de oportunidad y conveniencia comercial. Sin embargo, la deuda fue reconocida en los la deuda fue reconocida en los balances auditorios de la Nación, que la registraron como pérdida.
Bueno, me parece que claramente acá está, ¿no? Esta construcción de cautelares encierra números que no hacen más que tratar de garantizarle a estos sectores del capital su reproducción y a costa de la reproducción de las grandes mayorías, o sea, todos y cada uno de nosotros. Cuando ellos construyen las cautelares y lo único que se le puede oponer a estos regímenes, como la justicia y los medios de comunicación, en realidad no hay una cosa y otra por separado, sino que los medios de comunicación representan, al igual que la justicia imperante en estos tiempos, la garantía de reproducirse de determinados intereses económicos. Por eso, la búsqueda de nuevas justicias es una de esas búsquedas que nosotros necesitamos ir construyendo día tras día. Hay que ver qué tipo de justicia. Han empezado esta realidad no ha confrontado que no hay una Corte Suprema de Justicia independiente que está basada en la buena voluntad de determinados individuos. No, hay una Corte de Justicia que se corresponde con determinado sector de la sociedad. Inclusive cuando Eve de Bonafide sale a defender y a rescatar al único juez de la Corte valeroso al entender del gobierno kirchnerista, para llamarlo de alguna manera, Raúl Zaffaroni, también lo rescatan en los términos que representa determinados intereses. O sea, que Zaffaroni, lo que puede expresar Zaffaroni no es independiente de nada. Y todo lo contrario de necesitar una justicia independiente. Necesitamos una justicia dependiente de determinados sectores. Y esos sectores, nosotros creemos, son los sectores populares. Ahora, somos los sectores populares los que necesitamos construir una base de sustento, una fuerza que sea posible para instalar determinado tipo de justicia. Después, los mecanismos de cómo elegimos los jueces podremos discutirlo, pero en tanto y en cuanto no construyamos con los trabajadores a la cabeza de ellos, porque es la única fuerza objetiva que se le puede oponer a estos intereses económicos, objetiva no es si me gusta más fulano de tal o menganito de tal, ¿no? No estamos discutiendo personajes, no estamos discutiendo dirigentes. Estamos discutiendo de cuestiones objetivas. El mundo no se mueve a partir de lo que nos gustaría a nosotros. El mundo se mueve a través de cuestiones estructurales que sostienen tal o cual mundo. En la primera parte del programa leíamos sobre Detroit, una nave insignia de la política norteamericana, eyectado por el aire. Vamos a preguntarle a cualquier norteamericano, preguntémosle al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, si él quiere una Detroit tal cual está hoy, y seguramente que no. Ahora, lo que quiere Obama y lo que es la realidad es otra cosa. Bueno, nosotros necesitamos un determinado tipo de justicia. Para que exista esa justicia debemos construir, y eso es obligación de los trabajadores, eso es obligación de los pueblos, una base material que sustente determinado tipo de justicia.
Así es. Y este último dato de la nota que también que completa esta idea, dice, esto lo de registrarlo como una pérdida, dice, esto puede leerse como un acto de sinceridad con los accionistas, pero declarar pérdidas también permite pagar menos impuestos a las ganancias, aunque sea por deudas impagas. Igual que para la sociedad rural, no pagar es una cuestión de principios y como tal innegociable para la nación, cuya capacidad contributiva no está en cuestión. En los últimos 4 años compró dólares para atesorar por el equivalente de 130 millones de pesos y en marzo del año pasado, bajo el inequívoco título de expansión, informó que a través de su subsidiaria, US Hispanic, llegó a un acuerdo para convertirse en el accionista estratégico de Impremedia, un grupo relevante de diarios y revistas en español de Estados Unidos, que incluye los dos principales diarios de ese mercado, La Opinión de Los Ángeles y El Diario de Nueva York, además de la revista Vista, entre otras publicaciones. Más allá de números, ¿no? Queda bastante resuelto que acá no estamos hablando de la deuda de cada uno de los grupos accionarios, sino sobre qué se paran para, es decir, cuál es la base material ideológica que tienen que tienen ellos y que construyeron de tal manera para garantizar, en este caso la Nación, 10 años de una cautelar que le permite hoy en día seguir acumulando e invirtiendo, porque ese es el alegato que tienen ellos. Yo invierto en la concentración de determinados medios de comunicación a nivel internacional, voy tejiendo una red, pero sobre la base de los 23 empleados que tengo, que solamente 8 están mirando, digamos. Después, más allá de esto, los manejos que haya desde el punto de vista judicial, lógicamente sabemos que las bases materiales que ellos formaron son las que dominan hoy en día y que van a tener todas las herramientas judiciales desde el punto de vista técnico para poder, fortalecer o poder darse un pasito más, estirar un poco más la cuerda cuando les está apretando el cuello. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora no es una cuestión de técnica o de disputarles a ellos lo que ya construyeron o disputarle con las mismas herramientas que tienen ellos. Lo que tenemos que hacer nosotros es construir, como bien vos dijiste, una base material y un nuevo tipo de organización que a nosotros nos dispute, que nos permita disputarles con herramientas propias, porque si nosotros le jugamos a ellos con sus herramientas, los que ganan son ellos, porque después vamos a terminar actuando de la misma manera.
Mariano, ya nos estamos despidiendo, así que les vamos a agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando o siguiendo vía internet este primer programa 2013 de El Guión del Medio por la FM Moreno. Como siempre decimos, muchas gracias por ayudarnos a construir este nuevo relato, por profundizar las reflexiones, la toma de conciencia de los laburantes, de los trabajadores, de los pueblos en su conjunto para seguir construyendo un nuevo tipo de sociedad en este mundo en transición. Hemos hecho este primer programa en la conducción Mariano Fontana, José María Dunn, en la operación técnica Matías. También han estado en la producción Sebastián Morrison, Vanina Farías, que han producido junto a Walter Muñiz el informe especial, Eduardo Rodríguez y una serie de compañeros que día tras día colaboran con nuestra conciencia para que podamos transmitir ideas lo más claro posible. Así que hasta la semana que viene con el segundo programa 2013 Guión del Medio.
Tengo la certeza que la tenía que...